vamos también hilando, ¿no?, cómo viene transitándose, ¿no?, la cuarentena a partir de lo que va sucediendo también en diferentes lugares del país, ¿no? No solamente todo lo que está centrado quizás en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, donde justamente está el foco, ¿no?, y la mayor cantidad de casos, sino también poder observar cómo esto se va desarrollando en diferentes lugares y el análisis, ¿no?, de cómo viene siendo todo este proceso. Vamos a saludar para esto al doctor Diego Maurici, médico infectólogo del Hospital Público de Bahía Blanca y del Hospital Naval de Puerto Belgrano. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Edgardo Auxilio lo saluda. ¿Cómo está?
Hola.
¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal, Edgardo? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Qué análisis puede hacer de cómo transcurre, ¿no?, hasta ahora toda esta historia, ¿no?, que quizás hasta no hace mucho tiempo atrás parecía algo impensado, ¿o no era impensado?
Sí, era impensado, sí. Uh-huh. Nosotros ya veníamos con algunas alertas por otros brotes por coronavirus que ocurrieron en el sudeste asiático y en Arabia, que se pudieron circunscribir rápidamente porque el virus no tenía tanta capacidad para propagarse de una persona a otra. Pero fue el famoso SARS y el famoso MERS. Vieron que ahora el coronavirus actual le llamamos SARS-2, SARS-CoV-2. El SARS-1 fue el que se produjo hace unos años en la parte sur y centro de China, con una mortalidad del 10%, y el que se dio en Oriente Medio, ese es el que se llama MERS, tenía una mortalidad del 38%, tenía que ver entre los murciélagos y los camellos. Y el anterior, el SARS, tenía que ver con los murciélagos. O sea que año a año van ocurriendo brotes. Entonces, desde ese punto de vista, no sería una sorpresa. Ahora, indudablemente que nadie esperaba todo esto que ha sucedido. Y si uno analiza bien por qué sucede, tenemos que empezar a pensar qué es lo que pasa en el sudeste asiático, que siempre van apareciendo distintos virus. Uh-huh. Y tal vez tiene que ver por la gran proximidad que tiene el ser humano con los animales. Entonces, si uno repasa lo que es el mercado abierto de Wuhan y mira fotos de lo que es, ahí se da cuenta, entonces, y lo explica fácilmente de por qué ocurren estos virus distintos. Uh-huh. Es un mercado en donde las condiciones de bromatología y de seguridad no se cumplen bajo ningún aspecto, y entonces es muy fácil que un virus que tienen los animales pase al ser humano y en algún momento se propague.
Uh-huh. Ahora, hay otros lugares donde se dan situaciones similares también. En cuanto a esas características del lugar, ¿no?, y a la posibilidad de que potencialmente no se desaten situaciones como esta, y eso viene tallando mucho en la discusión, ¿no?, y a nivel internacional se ha instalado de manera fuerte, sí. Lo ha hecho, por ejemplo, Donald Trump, ¿no?, de manera directa, pero independientemente, ¿no?, de las motivaciones para instalarlo, esa búsqueda puede derivar también en parte de la solución para enfrentar la pandemia en este momento.
Yo creo que sí, porque el otro gran problema es que año tras año se van produciendo distintos brotes de un virus influenza que se llama influenza H7 y H5. Si ustedes lo googleen influenza aviar H5 H7, ahí van a ver que se dan algunos brotes que afectan solamente a las personas que están directamente involucradas con la producción de las aves, pero no pasó de esa persona a su familia. El problema es que esa influenza aviaria tiene una mortalidad del 50%. Entonces, si eso se transmite por todo el mundo, vamos a tener una elevadísima mortalidad. Entonces, eso es el alerta que tenemos que generar ahora. Más allá que Trump lo está criticando a China porque supuestamente escondieron datos, lo que sea, pero nadie dice que China debe procurar tener un mejor alimento. Y nadie lo discute eso. Yo creo que en algún momento lo van a tener que discutir.
Uh-huh. Ahora, y el dato importante de el lugar, ¿no?, donde se originó, ¿no?, por lo menos lo que se conoce hasta el momento, sí, ¿no?, lo que estamos hablando de China, y el tamaño, ¿no?, sí, del lugar, ¿no?, lo que implica a nivel mundial. Sí. Eso es lo que derivó en la rápida propagación directamente. Digo, si esto hubiese sucedido en un país más pequeño, ¿no?, de menor volumen en todo sentido, y no hablo de atención, ¿no?, porque digo, como que también va tallando, ¿no?, una película de ciencia ficción al mismo tiempo, ¿no?, por eso hago el comentario, no quiero caer en eso, sino lo que digo es un país con tanto volumen de gente, con tanto recorrido, con tanto ida y vuelta comercial, tuvo que ver directamente, sí, con la diseminación del virus en el resto del mundo?
Seguro, pero sin duda, porque bueno, si bien adoptaron conductas de cuarentena a 60, 70 millones de personas, que eso hicieron que hubieran pocos casos, porque en realidad tuvieron 80.000 casos, cuando son 1.400 millones, pudieron circunscribirlo rápidamente, pero la gente que estaba de viaje y seguía yendo al exterior fue la que diseminó el virus por todos lados. Y aquellos países que viven fuertemente del turismo o que privilegian solamente la economía, al no cerrar el país, se vieron involucrados en todas las víctimas que tienen ahora, como pasa en Europa y en Estados Unidos.
Ahora, y sobre esa lectura, o sea, ¿no?
Los países...
Sí. Sí. No, digo, sobre esa lectura de lo que sucede en esos países, ¿qué análisis se puede hacer también observando lo que sucede en la Argentina, ¿no?
Bueno, por eso, Estados Unidos prefirió privilegiar la economía, se pusieron el casco y dijeron, bueno, que se disemine el virus, y adoptaron medidas muy tibias. Y si uno ve la cantidad de vuelos comerciales que hay hoy en día, eso se mira por cualquier programa de computación que hay, vamos a ver la cantidad de aviones que siguen circulando por Estados Unidos, y bueno, explicamos claramente qué es lo que está pasando, pero ellos privilegiaron la economía en vez del ser humano. Y por eso son todos los muertos que tienen, pero parece ser que no les importa a la clase política. En Europa, bueno, pasó algo intermedio. Europa al principio subestimó el problema, pensó que iba a ser como el SARS, que, como comenté antes, tuvo una diseminación que no fue tan grande. Y además Europa es fuertemente requiere de que exista turismo, porque el principal ingreso de Europa, uno de los principales, es el turismo. Entonces les costó tomar decisiones de cerrar el turismo y de iniciar la cuarentena. Lo hicieron cuando ya el virus estaba muy diseminado, y por eso son la cantidad de muertos que siguen teniendo, aunque ahora ya están bajando los casos. Entre eso y eso, Argentina decidió rápidamente, antes de que llegue el virus, dictar medidas de protección, como para que tengamos los pocos casos que estamos teniendo ahora y podamos tener tiempo de ir preparando la respuesta sanitaria, cosa que no pudieron hacer los otros países.
¿Cómo observa lo próximo, no? Digo, hay mucha discusión sobre situaciones que todavía no se han determinado, ¿no? Cada vez que se prorrogó la cuarentena se empezó a generar, ¿no?, el escenario de cómo va a ser justamente salir de la cuarentena, algo bastante difícil de poder discutir, ¿no?, cuando todavía estamos en una instancia, sí, muy anterior a eso. ¿Qué análisis se hace usted de eso?
Estamos preparando el sistema de salud, pero por otro lado, donde yo veo que se dicta una norma donde todo el mundo tiene que usar tapaboca y la gente no está usando el tapaboca, yo como político, si tengo que tomar la decisión, voy a decir, bueno, voy a esperar un poco más porque la gente no está madura. Si la gente no sigue manteniendo el distanciamiento social y lo único que hace es sacarte fotos grupales y las publica en Facebook, bueno, yo no puedo como político pensar de que el pueblo está maduro como para soltar un poco la cuarentena. Obviamente que necesitamos económicamente hacerlo, pero necesitamos que el pueblo madure la idea y cumpla con lo que tiene que hacer. Yo, antes de que ustedes me conecten a mí, escuché unos avisos que daban ustedes de la asociación de radios privadas, no sé cómo se llaman.
Sí,
que hablaban de cuáles son todas las normas. Eso, brillante. Todo lo que ustedes dicen es brillantísimo, es impecable ese anuncio que tienen. Lo que pasa es que la gente lo escucha y no lo cumple. Entonces, en la medida que no lo cumpla, y a mí me va a costar como político decidir dónde subir y bajar el pulgar.
Ahora, y en esto de, ¿no?, muchas veces también se habla del pico, ¿no?, del pico, de lo que implica justamente eso. Hoy, el escenario de hoy, ¿no?, a nivel nacional, ¿cómo nos pone, ¿no?, ante esa instancia que se viene esperando y que parece que se va corriendo?
Y si se va corriendo mientras dure la cuarentena, se va a correr el pico o el pico no va a existir. Lo que vamos a tener es una meseta de casos que se van produciendo, y lo que queremos es que ningún paciente se quede sin asistencia médica. Ustedes no se olviden que en Europa y en Estados Unidos directamente hay, yo creo que la mitad de los muertos que dicen que se murieron, la mitad más se murieron en las casas y nadie los computa. O hubieron muertos que iban a los hospitales y no podían entrar a terapia intensiva y se morían en las salas de internación. O sea que pensemos que la cantidad de muertos es el doble de lo que están diciendo. Entonces me parece que nosotros elegimos que eso no pase. Nosotros queremos atender a todo el mundo, y el que se muera porque se tenga que morir, bueno, nosotros frente a la biología no podemos hacer nada, o frente a veces la edad o las comorbilidades que tiene la gente, pero por lo menos que la gente se pueda morir habiéndose intentado hacer todo lo posible.
Por último, ¿puede ser que de algún modo esta instancia, ¿no?, de esperar el pico se pueda mitigar más de lo pensado y que eso de alguna manera derive en esto de una situación que se va corriendo o no?
No, bueno, claro, en la medida que nosotros sigamos en cuarentena, el pico no va a existir, y en vez de tener una imagen ascendente, un ángulo agudo del pico, vamos a tener un ángulo bien solapado. Y eso es lo que queremos.
Y a nivel médico...
Lo que uno dice es, bueno,
sí.
Yo lo que diría es, yo primero soltaría la cuarentena en aquellos lugares de que sea de gente joven y de gente que no esté directamente involucrada en la familia con personas de más de 60, 70 años. O trate de esa persona de poder lograr un distanciamiento como para que no se infecte la persona que tiene problemas cardíacos, diabéticos, o que tenga con solo hecho de más de 60 años. Los mayores de 60 años yo creo que van a vivir una cuarentena larga. La gente joven va a ser la que va a poder empezar a trabajar y bueno, sabemos que la gente por debajo de los 60 años tiene muchísimo menos riesgo de enfermarse y de necesitar terapia intensiva. Así que bueno, desde ese punto de vista uno se anima a decir, bueno, podemos largar un poco la cuarentena. Total, hoy en día se han creado muchas camas de terapia intensiva, los hospitales se han preparado. Bueno, lo venimos haciendo desde hace 2 meses, así que eso es factible. Pero bueno, hay que tomar la decisión y ver a qué se va a beneficiar inicialmente.
Y a nivel médico, ¿no?, o científico, ¿hay una instancia desde la que a partir de ahí se pueda empezar a un momento quizás en donde se pueda empezar ya directamente a liberar la cuarentena? Porque la gran discusión, por esto se lo pregunto, es sobre lo económico, ¿no?, por encima de
sí. A nivel médico uno diría, bueno, lo podemos alargar fácilmente una vez que tengamos posibilidad de medir anticuerpos en sangre, y si la persona tiene anticuerpos positivos, quiere decir que ya tuvo la infección y la persona puede ir a trabajar. O ya tengo la vacuna a todo el mundo, ya puedo empezar a trabajar. Si no tengo eso, voy a tener que empezar a hacer salidas parciales de la cuarentena, privilegiando a la gente joven, y me parece que esa puede ser una de las salidas. Y el otro tema importante va a ser que aquellas ciudades que tienen mucho tránsito de gente que viene de zonas de alta circulación, como es Cava o Gran Buenos Aires. Nosotros, por ejemplo, en Bahía Blanca, lo que deberíamos hacer es tratar de controlar fuertemente la llegada por las rutas o por todas las vías de comunicación que tenemos, controles de temperatura, controles un interrogatorio para ver los síntomas que ha tenido las personas, eventualmente poder ofrecer hacer anticuerpos. Pero bueno, todo eso está escrito, está en papeles, pero el problema que tenemos ahora es que no lo podemos llevar a la práctica, porque, por ejemplo, hoy no hay kit para poder hacer anticuerpos porque se lo consumió o se lo está consumiendo todo Estados Unidos y Europa. Entonces, estamos frente a ese problema. O por ahí no podemos comprar una suficiente cantidad de insumos porque no entra al país o los precios son siderales. Entonces, por eso es que desde el punto de vista médico uno dice, bueno, capaz que habría que ir alargando la cuarentena, o no largarla o largarla muy de a poco, desde el punto de vista médico. Ahora, lo económico... Claro. Es lo que va a estar presionando para alargar un poco. Bueno, en ese tironeo estamos. Pero ¿cómo? Bueno, nuestro presidente nos dijo, cada intendente podría llegar a establecer un plan para hacer una suelta de la cuarentena fraccionada en cada región, en base a los datos que tenga cada región. Eso lo aprueba el gobernador, y si se aprueba se podría llegar a hacer. Pero bueno, eso quedó abierto. Me parece que cada ciudad debe pensar cuál es la mejor estrategia para poder hacerlo.
¿Cuál es la situación en Bahía Blanca hoy?
Mire, en Bahía Blanca hasta ahora tenemos 12 infectados. La mayoría fueron todos por viajes al exterior o han sido un contacto estrecho de alguna persona que vino del exterior. No tenemos circulación local del virus. Así que desde ese punto de vista está en un buen escenario Bahía Blanca para pensar en soltar algo a la cuarentena. Y siempre y cuando, el consejo que damos a los infectólogos, se controle la llegada de la gente que viene de zonas de riesgo. Por ejemplo, acá es una zona donde vienen muchos camiones trayendo soja o vienen a buscar cebolla, por ejemplo, de Brasil. Brasil tiene un pico infernal de casos y es muy posible que algún camionero venga con infección sintomática o asintomática. Entonces tendremos que ver qué control le hacemos a ese camionero como para que pueda venir, pueda ejercer libremente su libertad de poder trabajar, pero nosotros poder impedir de que esa persona, haciendo su trabajo, no contagie a la gente de acá. Pero bueno, todo eso con protocolos se puede hacer perfectamente bien, pero hay que armarlo y hay que tener insumos, que por ahí a veces falta porque todavía no entra al país.
Doctor, le agradecemos la atención, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, muy amable, gracias.
Un abrazo, hasta luego.